Piensa en el futuro. Piensa en el planeta. Piensa circular. Para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa con Jorge Lira y Claudio Macías.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Nuevamente estamos juntos aquí en Cooperativa para un nuevo capítulo de Piensa Circular, donde todos los fines de semana hablamos de economía circular, de sustentabilidad y de todos los caminos que nos pueden llevar a ser una sociedad más sustentable, más ecológica, más positiva en ese sentido. Claudio Macías, ¿cómo estás?
Muy bien, Jorge, ¿y tú? Bienvenido de vuelta después de tres...
Muy recuperado.
Casi tres programas que estuviste ahí...
Muy recuperado.
Reciclándote,
sí.
¿No?
Tal cual. Sí, claro que sí.
Pero más que reciclaje, te estamos reutilizando.
Así es, sí. Sí, nunca lo dudé, ¿eh?
Pues para evitar el reciclaje.
Nunca lo dudé, ¿eh?
Sí, muy bien.
Pero estuve aquí, siempre estuve. Y sabía que iba a volver.
Eso esperábamos todos nosotros también acá.
Oye, bueno, sí, tenemos temas interesantes para conversar hoy, ya les vamos a contar, así que quédense con nosotros, aquí comienza Piensa Circular.
Piensa Circular en Cooperativa, es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre un convenio municipal que permitirá un servicio de reciclaje puerta a puerta.
También vamos a hablar sobre el próximo hito de la ley REP, que es la entrega de informes de cumplimiento por parte de las empresas productivas.
En nuestra sección Huerta Ideas de Patio, Fernando González del Vivero Laguán nos va a contar qué podemos plantar en nuestro huerto durante la temporada otoño-invierno.
Y como siempre, el Consejo Circular hoy nos trae qué podemos hacer con las cáscaras de papas.
Así es.
Para discutir los temas que hacen girar al planeta, Piensa Circular.
Bien. Ahora vamos a conocer sobre un convenio que suscribió la Municipalidad de Huechuraba, en el norte de Santiago, para implementar un servicio de reciclaje puerta a puerta. Con esto se permitirá extender el reciclaje a más de 8.000 hogares durante el 2024. Más detalle de esta nota nos trae el periodista Mariano Reyes.
Más de 8.000 hogares vivirán la experiencia de un reciclaje puerta a puerta durante este 2024. Esto gracias al convenio suscrito entre la empresa Giro y la Municipalidad de Huechuraba. Es a través de un moderno camión de reciclaje donde se va a cubrir el área pasando una vez por semana para recolectar tanto vidrio, papel, cartón, plásticos y también latas. Este paso es fundamental para el cuidado del medio ambiente y se alinea también con la implementación de la ley REP. Giro es un sistema de gestión que coordina estas rutas de recolección junto al municipio para cumplir con la normativa. Será un repaso puerta a puerta que pretende iniciar en una primera etapa en 4.000 hogares de la comuna y así lograr un total de 8.000. Con esto se contribuye a revertir las estadísticas que indican que un alto porcentaje de personas no reciclan debido a la falta de puntos limpios que sean cercanos o servicios de recolección también dentro del hogar. Además, para educar y sensibilizar sobre la ley de responsabilidad extendida al productor, la ley REP, la empresa Giro va a contar con el apoyo de dos entrañables personajes, Don Lalo y La Tita. Ambos van a guiar a la comunidad a través de cómics, de videos y actividades en terreno para crear un impacto duradero en Huechuraba.
Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa Circular en Cooperativa.
El 31 de mayo las empresas productivas deben entregar sus primeros informes de cumplimiento respecto a la ley REP, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. De hecho, se lanzó una plataforma online para que cada sistema de gestión pueda registrar ese proceso. Vamos a hablar de eso y además sobre la reforma a la Superintendencia de Medio Ambiente, con quien conduce justamente esa institución. Es Marie-Claude Plamer, superintendente del Medio Ambiente, que está en la línea. Superintendenta, ¿cómo está? Bienvenida a Piensa Circular.
Sí, hola, buenos días a todos y a todos los que nos están escuchando.
Bienvenida, Mari, y bienvenida, bueno, a Piensa Circular. Y quisiéramos que nos cuentes acerca de este proceso que finaliza el 31 de mayo, que es el primer informe de cumplimiento que las empresas que colocan productos en envases y embalajes y en neumáticos tienen la obligación de reportar en esa fecha. ¿Qué es lo que deben entregar hasta ese día?
Bueno, efectivamente ya se aproxima la fecha. Esta es una ley que, recordemos, es una ley del año 2016, muy importante, la ley de responsabilidad extendida al productor, es una ley marco de gestión de residuos, y su objetivo básicamente es, bueno, seguir, tratar de disminuir la cantidad de residuos, promover su reuso, su valorización, su reciclaje. Esta ley estableció ciertos productos prioritarios, entre ellos neumáticos y envases y embalajes, hay otros más, siendo hoy día, ¿no es cierto?, lo que tenemos en este plazo más perentorio al 31 de mayo, en que los sistemas de gestión, que es el mecanismo a través de los cuales los distintos generadores de residuos no se organizan para el cumplimiento de metas que se fijan a propósito de cada uno de estos productos, tienen que cumplir al 31 de mayo. ¿Cómo? A través de la presentación de un informe final de toda del ingreso de productos y cómo, en definitiva, cada uno de estos sistemas va a cumplir la meta asignada, tienen que presentarlo en este sistema que ya está disponible para efectos de los titulares de cada una de estas obligaciones. Con eso parte el hito ya de vigencia total, ¿no?, de la ley REP, donde la superintendencia como organismo fiscalizador va a tener y tiene, ¿no?, un rol bien importante.
Súper. ¿A qué multas se exponen las empresas? Porque, se lo pregunto porque el otro día, por otro programa, conversé con la persona del sistema de gestión de envases y embalajes no domiciliarios. Y esas personas me decían que la tasa de empresas afectas, digamos, o adheridas, o que estaban, digamos, trabajando en este asunto, era muy baja porque había muy poca información, en fin. ¿Va a haber algún tipo de flexibilidad?
Mire, bueno, el tema de la ley REP y todo el sistema que genera efectivamente requiere y se ha estado haciendo, se va a seguir haciendo mucha educación, mucha conciencia, porque va a implicar y implica para cada uno de nosotros cambios bien importantes a nivel cultural, incluso, ¿no?, de cómo uno se aproxima al consumo, cómo uno, digamos, desecha los residuos, etcétera. Efectivamente, esto es un proceso. Ahora, efectivamente, en materia, si bajamos ya al tema aplicado, la ley de la REP, digamos, fijó una serie de sanciones e infracciones, ¿no?, que no solamente están vinculados al cumplimiento de una meta, sino a todo el proceso que implica la REP. Y son sanciones bien significativas, ¿no?, porque están asociadas a las sanciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y por lo tanto estamos hablando de hasta pueden ser 10.000 unidades tributarias anuales, lo cual es bastante significativo. Más que hablar de la sanción, que efectivamente es la última ratio, decimos nosotros, la último, digamos, objetivo que uno busca es sancionar, lo que tenemos que promover y seguir trabajando es para que esta ley se vaya cumpliendo, y el cumplimiento son distintas etapas, desde etapas de información, desde la conformación de los sistemas de gestión y el cumplimiento de la meta, ¿no?
Claro.
Así que, en el fondo, lo que quiero decir es una ley que no es fácil, es una ley que ha implicado mucho trabajo, no solamente desde el sector público, desde el rol de la SMA, del rol del ministerio, sino que también para el propio sector privado, para los distintos agentes que tienen que intervenir en esta nueva forma, ¿no?, de relacionarse y de cumplir en relación a la gestión de los residuos. Y aquí hay roles que van desde un reciclador de base, por ejemplo, que es bien significativo en la cadena, como también puede ser un gran productor de algunos de los productos prioritarios. Son muchos los que están en esta cadena, todos tenemos nuestros roles, pero lo importante es siempre generar y promover este cumplimiento, sin perjuicio que estamos, ¿no es cierto?, ya en esta etapa donde todo esto ya va a estar desplegado a nivel de sistemas, de obligaciones y eventualmente de aplicación de sanciones.
Sí, efectivamente. Y creo que es bueno recordar que por qué solo se le va a exigir el informe de cumplimiento a las empresas que colocan neumáticos y envases y embalajes, porque los otros cuatro productos prioritarios que establece la ley de reciclaje, que son aceite y lubricante, aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías, todavía no tienen sus reglamentos vigentes. Por lo tanto, para esas otras categorías falta todavía esa norma que va a regular cuáles van a ser las metas de valorización.
Exacto, muy bien dicho. Esas son materias que está trabajando el Ministerio de Medio Ambiente. Los dos, digamos, estos dos productos prioritarios son los que con los cuales empezó, ¿no es cierto?, todo el proceso, neumático, envase y embalaje. Envase y embalaje es probablemente el más amplio, ¿no? El producto prioritario más amplio, porque estamos hablando de una variabilidad de posibilidades, ¿no? De los envases y embalajes asociados a los distintos productos. Pero el sistema ya está funcionando, se está trabajando del día siguiente probablemente la dictación de esta ley, pero bueno, una ley que también estableció todos estos requisitos antes de plena vigencia, ¿no? Y eso implica conocimiento, instalación, recursos, capacidades, en toda la cadena, digamos, que implica.
Superintendenta, y usted también mencionaba que el informe de cumplimiento no solo va a pedir el reporte de las metas de recolección y valorización, sino que también otras etapas previas, como por ejemplo el reporte de la cantidad de productos que se colocan en el mercado. Y tenemos
Sí.
entendido que, por ejemplo, en la categoría envase y embalaje, de las 14, casi 15.000 empresas que deben cumplir esta ley, muy pocas, alrededor de 2.500, han hecho ese proceso de informar en el RETC, que es el sistema donde se entregan esas estadísticas. ¿Cómo la superintendencia va a fiscalizar todo ese otro universo de
Sí,
empresas que ni siquiera han reportado hasta el día de hoy?
bueno, esa es una gran pregunta, es muy buena la pregunta también. Es parte de los desafíos que nosotros tenemos con esta ley, ¿no? Esto es una ley que implica muchos frentes de trabajo, ¿no? Respecto de los que ya están inscritos, respecto a los que ya están constituidos, respecto a los que ya se han informado. Ahí hay una línea de trabajo y efectivamente que es una línea no menor y que hemos priorizado, ¿no? De también saber este universo que no está haciendo y que no está entrando al sistema. Uno de los objetivos fundamentales es promover que entren al sistema la ley REP. Ese es el objetivo, ¿no?
Claro.
Lo estamos todos abogando para que esta ley finalmente se cumpla el objetivo, porque si lo hacemos, vamos a tener una mejor calidad de vida, vamos a tener mejores ciudades, vamos a tener un medio ambiente mucho más sano. Y eso es responsabilidad de todos. Así que efectivamente nosotros tenemos esa línea de trabajo, es una línea que no es fácil, pero estamos haciendo, digamos, internamente una estrategia también para abordarlo.
Estamos en Piensa Circular conversando con la superintendenta del Medio Ambiente, Marie-Claude Plamer. Superintendenta, el miércoles pasado fue el Día del Ruido. Se reveló además que el
Sí.
15% de las personas en Santiago duerme con mucho ruido. Me gustaría preguntarle cuál es el nivel de denuncia o el tipo o qué sé yo, o el número de denuncias que reciben por ese concepto, ¿no? Que es algo que hasta hace poco no nos habíamos dado cuenta de la contaminación lumínica y ahora nos estamos dando cuenta de la
Sí,
contaminación acústica.
exactamente. Bueno, efectivamente, hace un par de días fue el día de la concientización del ruido. El ruido es un contaminante invisible, pero que se siente, ¿no? Y se siente y afecta la salud de las personas. Nosotros recibimos muchas denuncias, más del 50% de nuestro total de denuncias anuales es de ruido, que estamos hablando de más de, el año pasado recibimos cerca de 7.000 más de 3.500 son solo de ruidos. ¿Y el ruido a qué tipo de fuente? ¿No? La fuente muy vinculada al diario vivir en una ciudad, restaurantes, centros de eventos, centros deportivos, son las que están generando la mayor digamos, capacidad, ¿no?, de razones de presentación de denuncias, construcciones de edificios, etcétera. Uh-huh. Y efectivamente hoy día es un problema de las sociedades modernas, de cómo abordamos el ruido. Ahora, la superintendencia efectivamente es la que tiene que fiscalizar y eventualmente sancionar, ¿no?, a quienes incumplen la norma de ruidos que tolerables de acuerdo a los lugares donde se generan, pero no de todos los ruidos. Por ejemplo, no somos competentes para conocer el ruido que se genera, el ruido de tránsito, o el ruido aéreo, o las tronaduras, o los problemas asociados, por ejemplo, a gritos de vecindad. Ese tipo de ruido queda excluido de las competencias de la superintendencia y ahí se radica más bien a municipales, municipios, carabineros, etcétera, okay. Autoridad sanitaria.
¿Y se está fiscalizando?
Bueno, nosotros estamos con esta competencia del año 2012. Yeah. Es decir, estamos fiscalizando ruidos de esta naturaleza desde esa fecha. Hemos desplegado todas las gestiones, todos los años vamos tratando de fortalecer la gestión, hemos mejorado nuestra capacidad de intervención de tiempo, nos falta mucho, pero es un área que consume de alguna manera mucha capacidad instalada de parte de la superintendencia. Okay. Y desde allí, y me aprovecho de conectar, que justamente en el marco del proyecto de ley que hoy día se está tramitando en el Congreso Nacional, que busca fortalecer la Superintendencia de Medio Ambiente, un aspecto que tocamos es justamente el tema de ruidos, de este tipo de problemas, ¿no? Okay. Y ahí lo que se está proponiendo es llevar la temática o la problemática de ruidos de esta naturaleza, de ese tipo de fuentes, a las municipalidades que fiscalicen y al juzgado de policía local que aplique las sanciones, y focalizar la superintendencia en el ruido más bien asociado a industrias y grandes establecimientos.
Bueno, ya habrá tiempo de conversar acerca de esa reforma a la superintendencia, porque es algo que efectivamente cada vez, con cada año que pasa y cada noticia que va apareciendo y cada vez que nos damos cuenta que, entre otras cosas, el cambio climático ya es una realidad, evidentemente que adquiere otro peso y requiere de actualizaciones, en fin, como el mismo ministerio también, etcétera, una política pública en general que tenga, claro, que ver con el medio ambiente.
Y responsabilidad, sí, sobre todo, por cierto, responsabilidad de las fuentes de cumplir, es decir, uh-huh, tienen que cumplir, así como usted y yo cumplimos nuestras obligaciones, es el cumplimiento también de norma para funcionar en una actividad lícita, comercial. Tiene que cumplir la normativa ambiental, así se va a evitar problemas, se va a evitar las denuncias, por lo tanto, siempre tenemos que promover este cumplimiento ambiental porque nos permite vivir en una, digamos, comunidad sana y con respeto a las reglas.
Absolutamente, armónica, y que todos podamos vivir de manera tranquila en un medio ambiente que también lo cuidemos al mismo tiempo.
Uh-huh. Marie-Claude Plummer, ella es superintendenta de Medio Ambiente y conversó con nosotros aquí en Piensa Circular. Superintendenta, muchas gracias.
Ya, pues muchas gracias a ustedes por el espacio. Que estén muy bien. Un saludo a todos.
Gracias.
Chau.
Chau, chau.
Hablando de sustentabilidad y economía, Piensa Circular en Cooperativa.
Hoy en Sodimac queremos invitarte a conocer todos los productos que tenemos para ti y que ayudan a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Prefiere productos con los sellos Comercio Inclusivo, Consumo Eficiente, Hogar Saludable, Producción Sustentable o Circularidad y Reciclaje. Y sé parte de las pequeñas acciones que generan grandes cambios. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
A esta hora, las ideas son de patio, de terraza, de balcón, de jardín y de huerta autosustentable.
Vamos a conocer consejos y recomendaciones para los huerteros y amantes de los jardines. Fernando González, del vivero La Juan, que está ubicado en Calera de Tango, nos va a contar qué podemos plantar en nuestro huerto o en nuestro jardín durante la temporada otoño-invierno.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos ya terminando abril, partiendo mayo. Nuestra huerta ya ha dado todo lo que tiene que dar. Algunos tomates todavía están funcionando, pimentones, etcétera. Pero ya se viene el frío y las lluvias. ¿Qué significa eso? Que el ciclo se corta y que nuestra huerta de otoño-invierno va a estar siempre más cargada a las hojas. Acelgas, espinacas, lechugas, esas lechugas que de repente en verano se nos subían por el exceso calor, por el sol, hoy día están en su mejor momento. Las coles, repollo, bruselas, brócoli, coliflor, rúmex, mostaza, todas esas hojitas que nos ayudan en las ensaladas, que muchas de ellas nos dan color en el otoño, van a andar también de muy buena forma en este tiempo. Recuerden también que en junio, julio, tenemos el momento ideal para poder plantar rizomas o garras de espárrago, que es una planta que al final, al ser de rizoma o garra, le ganamos 2 años de ventaja a las que son de semilla. Así que cambia un poco nuestro switch en la huerta, pero eso no quiere decir que sea más fome ni nada, sino que nos vamos adaptando un poco al clima, al frío, y cambiamos los frutos por las hojas. Así que eso, recuerden siempre, en este cambio, adicionar compost y nutrir con humus de lombriz. Así que muy buena semana, que su jardín y su huerta vaya viento en popa. Saludos.
Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular.
Bien, como siempre, antes de llegar al final del programa, Claudio Macías nos trae el esperadísimo Consejo Circular. Ustedes se preguntarán, ¿de qué se trata hoy? Les adelantamos algo al comienzo, tiene que ver con las cáscaras de papa. ¿Qué podemos hacer de útil con las cáscaras de papas que, por lo general, van a la basura?
Es lo más común.
O al, qué sé yo, al compost, pero...
No todos tienen compost. Exacto. Todavía.
¿Qué podemos hacer?
Mira, la papa es uno de los alimentos preferidos de todos, claro, tanto sí, por su versatilidad como por su valor nutricional. Es un muy buen carbohidrato que nos da la energía para de la que necesitamos para movernos, especialmente si hacemos algún tipo de ejercicio o deporte. Pero ¿qué hacemos con las cáscaras? Como tú decías, o se van a la basura o en algunos que tienen alguna compostera la envían al compost. Pero también nos puede servir como nutriente para las plantas, pues tiene una, al tener una muy buena cantidad de potasio, especialmente útil para aquellas que están en estado de floración. Pero aquí no se trata de tirar las cáscaras a la tierra, sino que tenemos que hervirlas en agua durante 5 minutos. Transcurrido ese tiempo, las apagas el fuego obviamente y las dejas reposar durante un par de horas más, con tal de que el agua continúe absorbiendo los nutrientes. ¿Qué hacemos luego? Colamos y vertemos la fusión en una botella y listo. Este líquido nos va a servir para regar las plantas que están en estado de floración o aquellas plantas de raíz. Bastante útil y conveniente para alimentar las plantitas.
Mira.
¿Ya? Otra idea es que nos sirven para un picoteo casero. Yo sé que este te va a gustar.
A ver.
Primero, lavas muy bien las cáscaras, por supuesto, y luego las frotas con un poco de aceite y las condimentas con sal, con pimienta y con algún otro que sea de tu agrado, como puede ser merquén, orégano, ajo, paprika, lo que más te guste. Las colocas en la bandeja del horno por algunos minutos hasta que queden crujientes. De hecho, la cáscara tiene un porcentaje de fibra más alto y nutrientes que la papa en sí mismo, y además va a quedar un acompañamiento muy rico para esas tardes de reunión con amigos o familiares.
Bueno, perdón, eso es verdad, digamos, yo las papas rústicas en general son papas con cáscara.
Con cáscara, exactamente.
Sí. Y no quedan malas, digamos, son quedan buenas.
Espectaculares, mucho quedan, mejor que sí, de la otra manera. Sí. Pero si la acostumbras a pelar, ya sabes qué hacer con las cáscaras.
Está bueno, buena idea.
Y por último, una idea que seguramente le escuchamos a nuestras abuelitas, por lo menos que fue en mi caso, también nos sirven para las manchas de la piel. Las mezclas con cúrcuma y luego frotas sobre la herida de la piel. Con ello las manchas que te puedes producir por algún roce o algún golpe se atenúan o se suavizan. Y hay muchos más consejos con la cáscara, pero las vamos a dejar para el próximo programa.
El moretón.
El moretón,
llama,
sí.
El moretón, que le llaman. Tal cual. Oye, bueno, fue un gusto reencontrarme con ustedes. Nos vamos a reencontrar la próxima semana en un nuevo capítulo de Piensa Circular. Recuerden que estos capítulos quedan alojados en Spotify, en la cuenta Piensa Circular.
Así es.
También están en la web.
En piensacircular.com.
Y en las redes, @
En Instagram, @ Piensa Circular. Y sí, también en LinkedIn para que nos puedan seguir ahí y no se pierdan ninguna novedad. Ahí también estamos implementando un newsletter cada 15 días, así que se pueden inscribir también para que lo puedan recibir y así no perderse ninguna noticia.
Ya, está bueno. Claudio, nos vemos la otra semana.
Nos vemos el próximo domingo. Que estén muy bien, Jorge.
Saludos para todos. Hasta aquí llega Piensa Circular. Chao, chao.
Chao.
Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular.
Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.